Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
...25 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde... ...¿qué tal? Muy buenas... ...estamos en la sintonía de la cadena COPE... ...en la provincia de Valladolid... ...sabes nuestros puntos de encuentro... ...882 de la onda media... ...y 104.5 de FM... ...donde vamos a acompañarte en formato de titulares... ...hasta las 3 y media en punto... ...a partir de ese momento y hasta las 4... ...la ampliación de la información deportiva... ...llega a través de COPE más Valladolid... ...en el 101.2 de FM... ...lo hará también a través de cope.es/Valladolid... ...y de nuestras aplicaciones para dispositivos móviles... ...tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego... ...hoy es lunes, día 7 de mayo... ...un día en el que el fútbol nos ha dejado rescoldos de buenas noticias... ...no así el resto de los deportes... ...pero todo ello te lo resumimos con Alberto Cabrejas en el control... ...en nuestros titulares. Empezó la competición el viernes, no pintó en absoluto nada bien, continuó el sábado, hubo sin sabor y alegría, siguió ayer domingo con los mismos parámetros y la semana ha empezado fuerte porque ya hay decisión después de la reunión mantenida esta mañana en el Ayuntamiento de Valladolid por la plataforma Rugby Ya junto a Alberto Bustos, concejal de Deportes, y a Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Sobre la mesa, la capacidad organizativa de la plataforma en caso de que uno o dos equipos vallisoletanos estuvieran en la final de la Liga de Rugby. Al final parece ser que todos se han puesto de acuerdo, que han encontrado una solución y el alcalde lo anunciaba esta mañana a los medios.
El primer acuerdo es que la final de la Copa, perdón, la final de Liga del Campeonato de División de Honor del Rugby Español, si los dos equipos de Valladolid llegan a ella o uno de los dos llega a la final, se celebrará en el Estadio José Zorrilla el día 26 de mayo.
Pues ya está. Ahora lo único que falta es que uno o los dos se clasifiquen, porque si no todo esto quedará en una mera quimera. El fútbol nos dejó, como digo, muy buenos resultados, porque a la victoria del Real Valladolid el pasado sábado en Soria, que le acerca de nuevo a menos de un partido de distancia del playoff, está a 2 puntos, e independientemente de lo que pase hoy entre Granada y Rayo Vallecano, seguirá estando a 2 puntos, es decir, una victoria ante el Albacete podría hacer que el Valladolid pisara zona VIP durante la próxima semana. Hubo dos noticias más que, sin lugar a dudas, nos cautivaron. Por un lado, victoria del Real Valladolid B en la cancha de la Gimnástica Segoviana, que casi condena a los vecinos, pero que salva matemáticamente a los de Miguel Rivera, que estaban desahuciados en el periodo navideño de la competición. Y el Atlético Tordesillas. Se nos acaban ya los elogios, los adjetivos para definir al equipo de Santi Sedano. 3-1 al Bupolsa, cuarto en la tabla, depende de sí mismo. Si empatara o ganara en Zamora, si ganara seguro, si empatara podría valerle para jugar el playoff de ascenso. Derrota en la serie doble, por partida doble del Carramimbre Ciudad de Valladolid, ha perdido los dos partidos a domicilio en el Prat, viene Valladolid sin factor cancha, y derrota del Aula Cultural ante el Super Amara Veravera. Sin porteras, tuvo que jugar un rato el equipo de Miguel Ángel Peñas. En los cuartos de final de la Copa del Rey, partidazo del equipo de David Pisonero, pero al final el Barça es el Barça. 34-30 cayó eliminado el equipo azul en los cuartos de final. 3:30, buscamos a tarde con Expósito en la onda media y en el 104.5. Volvemos ya en COPE Más.
COPE Valladolid.
Estar informado. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Bueno, pues vamos allá, porque el fin de semana ha sido largo y casi podríamos decir que la semana, según ha empezado hoy, ha prolongado todavía más, si cabe, la actualidad deportiva con ese anuncio que luego analizaremos y que mañana ampliaremos con todos los detalles con Miguel Ángel Torres, de esa confirmación de Valladolid como sede de la final de la Copa de la final de Liga de Rugby, siempre y cuando se clasifiquen uno o los dos equipos de Valladolid. Es decir, independientemente de quién juegue la final, siempre y cuando haya un equipo de Valladolid, organice el Chami u organice el Quesos como local, la organización, entiendo, correría a cargo de la plataforma Rugby Ya, con lo que a partir de ese instante supongo que habrá una serie de convenios que yo no sé hasta qué punto dejarán satisfecho, en caso de ser una final vallisoletana, al conjunto que en el campo se ha ganado el derecho a organizar y a ser el destinatario de todos los ingresos que se generen con la celebración de una final de liga, que no son pocos. Pero el partido además va a coincidir con en fecha, no en hora, con la final de la Liga de Campeones, y con lo que sí puede coincidir en hora es con el partido Real Zaragoza-Real Valladolid, aunque todo apunta a que al no haber primera división ya en esas fechas, los partidos gordos, podríamos decir, los partidos fuertes, se vayan a ir, como ha ocurrido en otras temporadas, a la jornada del domingo. Pero para eso, tanto el Zaragoza como el Real Valladolid tienen que tener opciones de meterse en el playoff. Y ahora mismo uno está dentro y otro está a 4 puntos, pero fuera. Y es que se ha puesto la clasificación muy, muy, muy apretada, con muy pocas distancias entre el prácticamente décimo clasificado. Yo no sé si sacar ya de ahí al Tenerife, que suma 53 puntos y que está a 6-7 del playoff, estando a 7 del playoff con 12 en juego. A mí se me antoja muy difícil que el Tenerife llegue. El Granada tiene un partido menos, podría igualar en puntuación al Valladolid, y Osasuna tiene 57 puntos. Está a 3 del playoff, está a 3 de un Cádiz que no pudo ganar este pasado fin de semana precisamente al próximo rival del Real Valladolid, al Albacete Balompié. De momento, la zona de promoción, o la zona alta de la clasificación, comandada por el Huesca, que vuelve a recuperar el liderato con 71 puntos, un puesto, una posición que puede perder en la tarde-noche de hoy, ya que el Rayo Vallecano se pone al día y tiene tan solo un punto menos. El Huesca solo mantendría su posición de liderato si el Rayo Vallecano perdiera. En caso de empate o victoria del equipo madrileño, le superaría en la tabla. Pero quizá el objetivo del primero y el segundo es abrir entre ellos distancia con respecto al tercero. Puesto al que ha caído el Sporting de Gijón, abandona el ascenso directo, entra en zona de playoff de ascenso. 68 puntos. Ahí ya hay una pequeña brecha de 6 puntos entre el Sporting y el Zaragoza. 62 tiene el Zaragoza, 61 el Numancia, que es quinto, 60 el Cádiz, que es sexto, y a partir de ahí 59 el Oviedo, que ganaba también su partido del pasado fin de semana, 58 el Real Valladolid y 57 el Osasuna. Para meter o no en el fregado al Granada, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa esta noche en ese Granada-Rayo Vallecano. El Valladolid fue a Soria. La verdad es que iba con la sensación de que era un camino sin retorno en caso de derrota o con apertura de puertas y exterior luminoso en caso de victoria. Y es lo que pasó. Es lo que pasó porque en un partido en el que ninguno de los dos fueron capaces de superar el pavor que le producía un gol enemigo, el Real Valladolid no hizo un fútbol suficiente durante 60 minutos para superar a su rival. El Numancia podría prácticamente haber asegurado su presencia en el playoff en caso de victoria ante el Real Valladolid, pero empezó a jugar con la especulación y vio, detectó que quizá el empate no sería un del todo mal resultado. Empezó fuerte el Numancia, con dos, tres llegadas en la primera parte, una de ellas una llegada de Saúl, que en un slalom dentro del área a punto estuvo de convertir un auténtico golazo. Hubiera sido, sin lugar a dudas, uno de los goles de la jornada. Pero esas tres llegadas sin éxito del equipo soriano parece que dieron paso a una especie de armisticio en el que un pacto de no agresión parecía imperar en el campo. El Valladolid no llegaba fluido, no había conexión lo suficientemente clara en la transición defensa-ataque como para pensar que en cualquier momento íbamos a poder generar algún tipo de superioridad, ni por banda ni por dentro. Sergio eligió a Moyano para salvaguardar la zona de cobertura, dejando en el otro lado a Nacho, que sí se incorporara con más alegría al ataque. Se echaron de menos esas subidas de Antoñito doblando Hervías y ofreciéndole por lo menos la posibilidad del arrastre de un contrario para que Hervías al final terminara yéndose para el otro lado, que es lo que hace. Tú le ofreces la salida, le ofreces el pase, le ofreces el desmarque y lo que hace Hervías es alejarse de ti. Con lo cual, bueno, por lo menos tú le has fijado a uno. Tu trabajo en parte está hecho. Pero el Valladolid no era el equipo descarado, alegre de Oviedo. El Valladolid era un equipo mucho más cauteloso, como evaluando la posibilidad de que quizá, después del empate ante el Cádiz, el empate pudiera significar algo, un empate que ahora mismo nos tendría a 4 puntos del playoff de ascenso y que de poco hubiera valido con 12 en juego. Pero en la segunda parte hubo una variación. Toni, que no había estado, a pesar de ser el único jugador que intentaba cosas distintas, se enceló demasiado en enseñar la pelota, en intentar regates tiki-taka imposibles, y al final terminó siendo víctima, yo creo que, de su propio talento. El sentirse superior al jugador que le marcaba perjudicó a Toni el pasado sábado. Y ahí movió el banquillo Sergio González. Dio entrada a Giannis Giannotas. Todos pensábamos que iba a ser por Hervías, que iba a mantener a Plano en el centro y que iba a dejar a Toni en la banda izquierda. Y curiosamente fue Toni el que abandonó el terreno de juego. Se quedó Hervías en la banda más alejada del banquillo y el griego empezó a jugar por fuera a pie cambiado. Es decir, su pierna natural es la derecha, con lo cual el griego profundizaba en vertical, pero luego cogía camino del área para intentar pases horizontales. Así lo hizo con Mata, sin éxito. Así lo hizo en un balón despejado que acabó en un remate de primeras de Mitchell desde fuera del área. Y en una de esas vio cómo el lateral derecho del conjunto soriano le hacía falta en una posición alejada del área, pero interesante para intentar poner el centro. Recordemos que el Real Valladolid había perdido 2 puntos ante el Cádiz fuera de tiempo, o en el tiempo añadido, no fuera de tiempo, el tiempo era absolutamente legal en el tiempo añadido, precisamente por no saber defender ese tipo de jugadas. Pues era cuestión de ver si, como dicen, el fútbol te devuelve lo que te quita, como luego aseguró Sergio González. Y sí, el fútbol te devolvió lo que te quitó. Rosquita a media altura de Mitchell, incomprensiblemente. La defensa del Numancia se queda clavada en el césped de los pajaritos. Nadie va a ese balón. Aparecen 2-3 jugadores del Valladolid y el primero que aparece es Borja. Pilla contrapié a Aitor. Remata muy centrado, pero ese contrapié termina traicionando al portero, que no puede poner la mano con la suficiente firmeza como para evitar que la pelota entre en la portería. 0-1. había que sufrir, había que defender, se defendió, pero se sufrió más de lo que se defendió. Pero al final el Real Valladolid se trajo los tres puntos. Ya lo decíamos aquí, ganar la final de Soria te daba la opción de competir la final ante el Albacete. Y eso es lo que hay que hacer el próximo sábado a las 4 en punto de la tarde. Competir esa final ante un Albacete que está comodísimamente instalado en la posición número 14 con 47 puntos, a 3 de la permanencia prácticamente matemática y viendo muy, muy de lejos la zona peligrosa, porque la ocupa el Córdoba con 39. Es decir, tendría que ganar el Córdoba 8 puntos más de los que gane el Albacete, habiendo 12 en juego. Es decir, el Córdoba debería ganar 3 y se podría permitir el lujo de perder 1, mientras que el Albacete debería sacar un punto tan solo en los próximos 4 partidos. Por abajo, Sevilla Atlético, Lorca y Barcelona B, este último virtual, los dos anteriores matemáticamente descendidos, y la buena noticia es que la Cultu sale, que se ha puesto con 44, que está ahora mismo a 5 del descenso y que el calendario le puede venir favoreciendo, ya que el Córdoba, tras perder con el Huesca, prácticamente ha bajado los brazos. Escuchemos protagonistas. El primero de ellos, Sergio González, haciendo este análisis del partido que se jugó en Soria el pasado sábado.
Sí, la verdad que el grupo está compitiendo, el grupo está mereciéndose buenos resultados, y yo creo que hoy quizás en un partido muy igualado, ¿no? Un partido donde se ha competido mucho ante un rival muy fuerte, un rival que está ahí por algo, en su casa con números muy importantes, creo que el equipo ha competido y hoy el fútbol pues nos ha recompensado quizás hasta un poco en anteriores partidos que nos hemos merecido bastante más. Pues hoy quizás, bueno, podríamos hablar de que el partido ha estado muy igualado y esa acción a balón parado pues la ha decantado para nosotros. Yo la palabra fortuna creo que es un poco demasiado atrevida, ¿no? Yo creo que el equipo ha competido, el equipo se ha vaciado, el equipo ha igualado a un equipo muy fuerte como es el Numancia aquí en su casa, y al final quizás un único chute a puerta, tú si me dices que es uno, yo me fío de ti, pero el fútbol tiene eso, ¿no? Otro día llegamos 3 veces o 4, no metimos ninguna, el Cádiz llegó en media y nos metió un gol. Lo que queremos es que el equipo compita, el equipo está compitiendo, el equipo los está vaciando, ese es nuestro camino, por eso el camino más cercano a poder ganar, y hoy quizás, yo creo que a lo mejor el resultado más justo hubiera sido un empate, pero, bueno, al final el fútbol te da eso, que a veces otras veces nos ha quitado, ¿no? Bueno, las condiciones eran distintas. Yo creo que el equipo futbolísticamente en Oviedo estuvo a un nivel superlativo, un nivel muy, muy alto. Hoy hemos estado a un nivel otra vez muy bueno, pero enfrente teníamos un rival que sabe lo que hace, tiene 4 o 5 mecanismos muy claros aquí en casa que los tiene muy asimilados, y bueno, hemos luchado contra ello, y los jugadores creo que han mantenido el tiempo en todo momento, el equipo ha competido en todo momento, hemos sido un bloque fuerte, difícil de sobrepasar, y luego hemos tenido ese premio en un balón parado, que bueno, que igual que la semana pasada, bueno, achacabais que quizás esa falta de concentración, pues hoy también es digno que alabéis a los chavales por el balón parado ofensivo. Las cuentas os las dejo para vosotros. Yo, desde que he llegado, ya me conocéis, he dicho que nosotros vamos a intentar ganar los máximos partidos posibles de los que hay. Estamos en ello, ¿no? No pudimos ganar al Cádiz y no cambiamos nuestra hoja de ruta, ¿no? Nuestra hoja de ruta era ganar aquí en Soria. Ahora hemos ganado en Soria, nuestra ruta sigue siendo ganar el Albacete en casa, ¿no? No podemos pensar en otra cosa, ¿no? Está claro que los futbolistas, nosotros todos sabemos, Mario, todos sabemos de refilón cuál es el objetivo y lo tenemos claro, ¿no? Pero no podemos todas las semanas machacarnos con eso, ¿no?
Bueno, pues el siguiente partido, la final, el Albacete. No mirar más allá. Luego ya, si ganas al Albacete, tendrás la posibilidad de ir a Lorca a jugarte otra final. Pero la final se juega el sábado a las 4 en Zorrilla ante el Albacete Balompié. Jagoba Arrasate, técnico del Numancia, dijo en la primera vuelta, hay que ver lo caprichoso que es el destino, que el Valladolid, después de haberlo estudiado, él lo consideraba como el único equipo que ganando 2-0 era todavía batible. O sea, era el único equipo al que le podías levantar un 2-0. Pues el Numancia, después de aquello, con el cambio de esquema del Real Valladolid, es, creo, que el único equipo que jugando en su propia casa como local no hace ni un solo tiro entre palos. Y que con uno del contrario, pierde el partido. Hablaba Yago Barrasate.
Sí, sí, es verdad que no hemos estado cómodo, no hemos estado como otras veces, ¿no? Es verdad que estábamos defendiendo relativamente bien y el partido, pues bueno, parecía que iba destinado a ese empate, ¿no? Pero hemos defendido muy mal esa falta lateral, hemos dejado correr a Borja y luego con 0-1 es complicado, ¿no? Pues bueno, sin hacer un gran partido, pues creo que perder también es un castigo igual demasiado duro, pero es que esto no para. El viernes tenemos otro partido y nos vamos tristes, pero bueno, vamos a trabajar para que haya todavía emociones fuertes y agradecer al público también que ha venido, nos ha ayudado y hoy seguro que se van tristes, pero bueno, trabajaremos para que se lleven más alegrías. Yo lo he visto muy claro, pero bueno, pues no lo habrá visto y nada, no pasa nada. No vamos a perder el tiempo en esas cosas que bastante tenemos y vamos a centrarnos en lo que podemos hacer. No, para mí no cambia nada, porque al final, si es mano y él no la ha pitado, el error sigue. Luego, la trascendencia de la mano es diferente, eso sí, pero el error es el mismo, que ha habido una mano y que no ha pitado. Pero no le quiero dar vueltas, ¿eh? Nosotros tenemos que mejorar. Hoy es un aprendizaje para nosotros, porque no hemos estado cómodos, veníamos de ganar un partido relativamente fácil y tenemos que sacar una lectura de estos partidos también, porque si seguimos así los vamos a tener. Y bueno, aprender rápido y competir el viernes. No, pero bueno, es normal que acaba de terminar el partido y que la gente esté enrabietada y que esté triste, pero bueno, esto nos va a durar unas horas. Tenemos un partido el viernes, lo mejor que nos puede pasar, tenemos semana corta y vamos a esperar los resultados que se den, pero bueno, seguimos en esas posiciones, iremos a Lorca a ganar porque bueno, quedan 4 partidos y ahora sí que hay que echar el resto. Bueno, no, yo creo que nosotros ni ellos, porque nosotros creo que les hemos incomodado también, ¿no? Pero es verdad que ellos soltaban a Óscar Plano y a Mata, pero la siguiente línea de cuatro no apretaba, se quedaba quieta. Entonces recibíamos muy fácil con Íñigo y Pape, pero luego la siguiente secuencia era complicada porque había 2 líneas de 4. Es un mérito de ellos que lo han hecho bien. Nosotros normalmente jugamos más rápido. Hoy tampoco gente que suele ser precisa ha estado más imprecisa que otras veces. Todo se junta, ¿no? Pero bueno, seguro que si hubiésemos empatado a 0 la lectura sería otra, ¿no? Pero es verdad que no hemos estado cómodos y tenemos que sacar una lectura de este partido también para seguir mejorando.
Bueno, naturalmente, Jacob Arrasate hacía petición de los medios allí congregados alusión a las manos que sí que comete Anuar en el tramo final del partido, pero a mí lo que más me llama la atención es que están tratando el tema como si las manos fueran dentro del área. Las manos son fuera del área, las de Anuar. Sí que luego en la misma jugada Anuar a lo mejor saca el pie donde no lo tiene que sacar y a lo mejor sí que está a punto de cometer penalti, pero las manos son fuera del área. Luego bueno, las puede pitar, pero hay que ponerla, centrar y rematarla y meterla. Es decir, en la primera vuelta a lo mejor te decía casi mejor que me piten penalti que me piten falta en contra. Aunque Luis César se hartó de decir a mí no me meten goles a balón parado. Lo dijo justo la misma semana que el Leganés le metió uno. Pero las manos, insisto, son fuera del área. A petición de los medios allí convocados, apareció por zona mixta Borja Fernández, el goleador, que se fue a celebrarlo con la afición y que atendió luego a los medios.
Sí, bastante importante, muy bueno para el equipo. Hasta el día de hoy no voy a echar gafe, pero todos los poquitos goles que suelo meter siempre vamos ganando o empatando, así que siga esa estadística y bueno, he podido ayudar de una manera que no suele ser, pero bueno. Todos contentos, creo.
Lo decía el técnico en sala de prensa, también ser capaces de valorar el balón parado hoy, que a favor ha valido 3 puntos.
Sí, el otro día, pues bueno, desgraciadamente tenemos 2 puntos menos por un balón parado y hoy tenemos 3 más o 2 puntos más de lo que iba en ese momento por un balón parado. Es muy importante, no se descubre nada nuevo. El mundo del fútbol hoy en día es muy importante el balón parado y ese es mi teléfono, ¿no?
Sí, espera.
Y bueno, pues 3 puntitos y ya se va por el siguiente partido.
Bueno, ¿cómo está el vestuario después de esta victoria? Que ya van varios partidos, parece que la dinámica es mejor, pero ya esto será un subidón para las ilusiones del equipo.
Sí, bueno, yo creo que hemos hecho 4 partidos muy buenos, ¿no? Desde que está Sergio, no por comparar con Luis César. Como ahora estamos pues, con Sergio, hemos hecho 4 partidos muy buenos. Hemos tenido pues el infortunio en casa, justamente al contrario de lo que venía siendo habitual, pero bueno, son tres puntos los de fuera, que suman igual que los de casa, y aparte pues contra rivales directos, la pena del otro día, que era contra otro rival directo, pero bueno, el equipo está haciendo muy bien, está en buena línea, y es una pena, ¿no?, los puntos que hemos perdido haciendo buenos partidos también.
Volviendo al gol, ¿era algo ensayado o ha salido así? ¿Lanza Mitchell, te tiras a por el balón? ¿Había algo preparado?
Bueno, lo hemos hecho en más partidos, pero no ha salido tan bien. O a mí me han chocado y no me han dejado pasar. No sé si fue el día de Sporting o uno anterior también con Mitchell, un balón muy parecido, pero va un pelín por arriba y me supera. Y esto ha salido muy bien.
Bueno, pues son las palabras de Borja Fernández. En Segunda División B, se salvó el Valladolid B. Sí. Si te quedaste dormido en noviembre y te despiertas hoy, estarás diciendo, ya se ha vuelto a pegar el contra la pared. No, ese equipo desahuciado que tenía la zona de permanencia a 11, 12, 14 puntos, ayer conseguía la permanencia en Segovia, ante la Gimnástica Segoviana, un equipo que queda prácticamente desahuciado al descenso. Tendría que ganar su partido, la Gimnástica Segoviana, y esperar derrotas de rivales directos. Al final del encuentro, Miguel Rivera quería felicitar a sus chavales, agradecérselo a la afición, a prácticamente todo el club, pero muy especialmente a su mujer.
Sí, bueno, la verdad que el objetivo no era ganar este partido, era salvar la categoría, ¿no? Y eso para eso llegamos. Yo creo que hoy es una victoria heroica. Hay que darle la enhorabuena a los chicos porque han hecho un trabajo sensacional. Quiero mandarle un fortísimo abrazo a toda la afición de la gimnástica, pues yo sé que son momentos difíciles, pero hay un clavo al que agarrarse. Aún se puede llegar a conseguir, aunque sea el puesto de play-off, y bueno, play-out en este caso, pero porque hay mucha gente ahí que uno aprecia, y la verdad que sé que son momentos muy, muy difíciles. Yo vine aquí a cumplir un objetivo. Lo hemos conseguido, y sobre todo porque recuerdo ayer que hice una promesa. Soy entrenador por mi señora, los que me conocen lo he dicho muchas veces, y ayer le prometí que íbamos a salvar la categoría. Entonces, Concha, mi vida, aquí tienes la categoría, te prometí, hemos cumplido. Así de claro es esto, y sobre todo darle la enhorabuena, agradecer muchísimo al club por el esfuerzo que ha hecho, por entender la, sobre todo incluso en el día de hoy, ¿no?, con el arrope desde el presidente a todos los compañeros, dar las gracias a todos los compañeros, a todos, cuerpo técnico, jugadores, a todos los miembros del club, perdón, y que podamos el año que viene, pues con mucha más tranquilidad, disfrutar de la categoría.
Bueno, pues a disfrutar de una categoría que podrá preparar, suponemos, Miguel Rivera, después del rendimiento que ha dado como técnico del primer equipo desde la mismísima pretemporada. Y en el otro lado, en el lado triste, el entrenador de la Segoviana, Abraham García, que poco fútbol ha jugado, y no es así, me consta. Si en el partido en el cual has estado a punto de perder la categoría, te quejas de que el rival que se está jugando la vida perdiera tiempo. Estas eran las palabras de Abraham García, el entrenador de la Gimnástica Segoviana.
Sí, qué duro, ¿no? Efectivamente, al margen de que ya nuestras balas son como son, si encima algunas son de, entiéndeme, de fogueo, en el sentido no por nuestros jugadores, sino porque nos han pasado algunas desgracias. El partido igualado hubiera sido a lo mejor algo diferente. Ellos, no sé, los que de verdad estaban acalambrados o los que han fingido que estaban acalambrados, eso ya es una cuestión de analizar. Alguno le había visto en el suelo y luego le he visto sprintar, pero esto es fútbol y por tanto cada uno sabe lo que tiene que hacer en cada momento.
Bueno, pues administrar el tiempo, eso está clarísimo. Esta mañana, reunión entre la plataforma Rugby Ya y el alcalde de Valladolid, acompañado del concejal de deportes, Alberto Bustos. Se ha llegado a la conclusión de que si hay uno o dos equipos clasificados para la final de la Liga de Rugby, el partido se juegue el día 26 de mayo en Zorrilla. El Valladolid ese día juega en Zaragoza, todavía sin hora establecida. Y ese día, en Kiev, juegan el Liverpool y el Real Madrid, una de las grandes citas futbolísticas del año, como es la final de la Liga de Campeones. Ya has escuchado antes decir al alcalde que se va a jugar siempre que haya un equipo de Valladolid, que hay que empezar a prepararlo ya, porque si no, solamente habría 5 días de margen para poner en marcha el dispositivo, pero es que se van a poner ya, prácticamente ya, a la venta las entradas.
Por tanto, primer elemento encima de la mesa, habrá final en Zorrilla si uno de los dos equipos llega a la final o llegan los dos, como deseamos y ojalá se produzca. Segundo lugar, en breve ofreceremos una rueda de prensa con todos los detalles de la venta de las entradas que queremos que empiece lo antes posible. Antes incluso de que se conozcan los nombres de los finalistas. Y quiero dejar claro que esto no es una señal ni de prepotencia ni de desprecio a los otros clubes que van a competir en las semifinales con los dos equipos de Valladolid. Nos obliga el calendario. Si queremos hacer la final en condiciones, en Zorrilla, necesitamos empezar ya con la promoción y necesitamos empezar ya con la venta, teniendo en cuenta además que en esta ocasión, a diferencia de las dos finales anteriores, las entradas serán al menos zonificadas, seguramente numeradas también, pero sin ninguna duda zonificadas, y que por tanto eso exige un esfuerzo de intendencia que es muy difícil hacer en muy pocos días. Por tanto, la decisión es poner a la venta cuanto antes las entradas. Los detalles sobre precios, puntos de venta, etcétera, los haremos públicos en esa rueda de prensa que ofreceremos mañana, pasado, cuanto antes, una vez que cerremos todos los flecos que están pendientes de cerrar, de carácter puramente organizativo y logístico.
¿Y qué es lo que ha cambiado cuando la pasada semana el alcalde descartaba taxativamente que los partidos se fueran a jugar ni las semifinales ni la final en Zorrilla, para de repente el viernes anunciar esta reunión y hoy llegar a esta decisión? Esto es lo que dice el árbitro, va a decir, el alcalde, que ha cambiado.
No, madurarlo, reflexionarlo. Yo creo que lo que estaba cerrado era el tema de las semifinales. Parecía que era un esfuerzo organizativo muy, muy difícil de asumir, de hacer semifinales y final, al menos este año, con el tiempo con el que se contaba. Pero bueno, lo de la final en realidad no estaba cerrado completamente y lo que se ha hecho ha sido pues juntarnos, le hemos dado vueltas. Se ha visto un poco la reacción también de la ciudadanía, que claramente estaba por la final. Y bueno, pues madurando, se ha llegado hasta solución.
Pues a las 6 el partido, a las 4 abriría la fan zone y después del partido quien quiera se puede quedar a ver la final de la Liga de Campeones con la pantalla gigante que se va a instalar, siempre y cuando el tiempo, el clima lo permita, porque siempre que se anuncia rugby en Zorrilla o se habla de rugby por allá arriba aparece un auténtico tifón. Desde aquí nuestras felicidades para el Atlético Tordesillas. Está dependiendo de sí mismo, a un paso de hacer historia y de jugar su primera promoción de ascenso a Segunda División B en el primer año de Santi Sedano. Ayer conseguía la victoria por 3-1 ante el Bupolsa y juega en el Ruta de la Plata, en Zamora, que seguro va a estar lleno de tordesillanos. Un partido en el cual el Zamora no se juega absolutamente nada. Y perdió el Carramimbre. Escuchamos a Paco García después del 2-0 en contra en la serie, hablar de todo y de los árbitros.
Estoy un poquito hasta los huevos de que antes del partido siempre me digan los árbitros que es un premio estar aquí, pero bueno, somos lo que somos. Realmente hay un momento que nosotros no tenemos la capacidad de anotación que tiene Prat y eso lo pagamos, ¿no? Hay un momento en el que nos cuesta encontrar alguien que pueda meter una canasta y eso en esos 5 últimos minutos nos ha costado. Aún así, yo creo que hemos seguido hasta ese último minuto y medio, que bueno, si es reglamento pitar esa técnica, que puede serlo, sí, está avisado, es técnica. También es reglamento una falta antes de poner balón en juego, es falta antideportiva, eso lo dice el reglamento, pero hay que tener, bueno. Ya está, no sé, no encuentro mucha explicación para que un partido tan igualado como ha sido este haya una diferencia de faltas tan grande, haya una diferencia de tiros libres tan grande. No le entiendo. Prat es mejor que nosotros, es mucha más calidad que nosotros. No lo entiendo. No entiendo por qué Greg Gunn tiene que salir del campo con 5 faltas y hay otros jugadores que son absolutamente respetados. Que lo entiendo, si tienen, bueno, pues mucho más bagaje de lo que tienen mis jugadores, ¿no? Es así. Puede ser una rabieta por la derrota, porque estoy caliente, porque está, pero sí, es verdad.
Las 4 en punto de la tarde. Quedas con Ángel Expósito en COPE. Hasta luego.